verso 17, nos da un principio muy clave acerca de la fe. ¿Y por qué te quiero hablar de fe? Porque necesitamos fe para obtener la victoria. Y quiero decirte esto: la victoria la tenemos en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a esto? Entonces, dice la palabra, Romanos capítulo 10, verso 17: así que la fe es por el oír. Es un versículo muy conocido y que tú y yo lo tenemos que tener bien en claro. Diga conmigo: la fe es por el oír. Bueno, vamos a leer todos juntos este versículo. 1, 2, 3. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra vez. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Última vez y le doy un dulce. No, es cierto. Así que la fe. A ver, quítamelo multimedia. Romanos 10, 17. 1, 2, 3. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos. ¿Quiere hacerlo otra vez sin acordeón? 1, 2, 3. Así que la fe es por el oír. Romanos. ¡Wow! ¡Amén! ¿Ah? Dense un aplauso, lo hicieron súper bien. ¡Eso! Pero bueno, la fe. Ahora, el oír la palabra de Dios. ¿Sabes? Llenarte de fe es importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabía usted eso? Dice la palabra en Hebreos que es necesario que todo aquel que se acerca a la presencia de Dios se acerque con fe, creyendo que Dios es galardonador de los que le buscan. Es decir, cuando tú y yo nos acercamos en fe, cosas poderosas suceden. Y la fe tiene estas dos cosas. Estoy hablando cosas básicas en la vida cristiana, pero muy importante. Y el hecho de que sea básico no quiere decir que no sea importante. Al contrario, porque yo quiero que te pares el sábado a orar con toda tu fe. Amén. Porque vamos a obtener la victoria, y créemelo, y lo declaro para tu vida: a partir de este sábado, cosas poderosas van a suceder en tu vida. Vamos a irrumpir en el reino de las tinieblas, y el Señor nos dará victoria, y el Espíritu Santo hará una obra poderosa en ti y en toda tu casa. Pero es necesario tener fe. Dile al que está tuyo: no tengas miedo. Dile: no tengas miedo. Me decía uno de los pastores, un pastor amigo, me decía que una de sus congregantes le dijo: pastor, tenemos que ayunar, tenemos que consagrarnos, tenemos que estar bien, porque vamos a salir a la calle a reprender a Satanás, y si nos hace algo. Y le contesté yo: ¿más? O sea, muchos creen que si no te le enfrentas al diablo, el diablo no te va a hacer nada. Mentira y error. Y le contesto yo al pastor: más de todo lo que le está provocando a nuestros jóvenes que se están suicidando, más todavía, si lo está haciendo ya. Ahora, no es malo, conságrate, sí, prepara tu corazón, pero algo muy importante: la fe es lo que te da la victoria en Cristo Jesús. Entonces, el tema de hoy se llama: busca llenarte de fe. Busca llenarte de fe. Hermano, no busques noticias solamente, no busques dinero, no busques riqueza, no busques éxito. Hay una cosa que tú y yo tenemos que buscar: llenarnos de fe. ¿Y cómo nos llenamos de fe? Romanos 10, 17. ¿Alguien se lo sabe? ¿Qué dice? Quiero oír. Romanos 10, 17. Entonces, ¿cómo nos llenamos de fe? Por oír la palabra de Dios. Pero lo interesante de esto es: no dice oír simplemente, dice oír, y el oír Si nos vamos al verbo en el griego en el que fue escrito, está hablando de un escuchar de manera repetitiva, constante y sistemática. Es decir, repetirnos a nosotros mismos la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. Te hago una pregunta: ¿a quién estás escuchando? Busca llenarte de fe. ¿A quién escuchas? ¿A tu marido, a tu mujer, a tus hijos? ¿A ti mismo te escuchas? Quiero decirte, si tú inviertes mucho tiempo en escucharte a ti mismo, cuidado, corres un gran riesgo. Porque a veces la persona que más te da el bajón no es la gente más, la gente a tu alrededor, eres tú mismo el que ¡fum!, se da el bajón. Porque solo te escuchas a ti mismo. Y la palabra es clara: llenarte de fe es lo siguiente: busca escuchar, oír, 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 oír la palabra de Dios. ¿Alguien está conmigo acá? Lucas capítulo 10, verso 38. Vemos la historia: Jesús llega a casa de Lázaro. Te la sabes también esta historia, pero es importante lo que hizo esta mujer. Mira, mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar. ¿Sabes qué escogió María? Oír la palabra de Dios. ¿Sabes qué escogió? Sentarse a los pies del maestro y oír lo que el maestro le quería decir. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros? No estamos interesados en lo que Dios quiere decirnos. No nos interesa. Nos llenamos de otras cosas, de temor, de angustias, de situaciones, de nosotros mismos. María eligió sentarse a los pies y oír. Así que te tengo que decir esto, amada iglesia: aquel que aumenta su fe es el que tiene la gran capacidad de oír más y hablar menos. Otra vez: oír más y hablar menos. ¿Está conmigo? Hay personas que hablan mucho. Ok. Pero si pudieras un poquito apaciguar tu lengua y oír más, wow, te vas a sorprender lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero hay otros que sí, no hablan mucho, pero están escuchando otras voces en vez de la voz del Espíritu Santo. María dijo: lo que necesito no es dinero. María no dijo: necesito un novio. ¿Ah? No dijo: necesito una carrera. No dijo: necesito un terreno, una casa. No es que necesito hijos. María no dijo: no necesito que mis hijos salgan de las drogas. Necesito algo, necesito fe. Y si tienes fe, al que cree, todo le es posible. Escúchame, iglesia, hay algo que tú y yo necesitamos en estos días. Necesitamos fe en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a esto? Por eso todos los días se libra la batalla de la fe en tu corazón y en mi corazón. Y si tengo fe, tengo todo lo demás y vivo en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Así que diga conmigo: solo necesito fe. El que está lo tuyo, solo necesitas fe. No, hombre, pero si supieras que yo ocupo dinero, ok, está bien, o sea, va. Pero necesitas fe. De verdad te lo digo. Abre tu corazón a lo que te estoy compartiendo. Necesitas fe. Porque la fe es victoria. Y la victoria viene por la fe. Y si tienes fe, tienes victoria. Y solo con eso alcanza. Porque esa victoria te trae todas las otras necesidades. Serán cumplidas por medio de la fe. Así que antes de tomar una decisión, escúchame, antes de tomar una decisión, necesitas fe. Yo quiero inyectarte esto a tu corazón. Este sábado que nos vamos a juntar, no vayas con temor, ni vayas así de ay, y si no sé orar, y si esto, no, hermano, con fe. Sí, si tiene ya su hojita, vea en el celular, ¿verdad? Imprímala. Y si no puede venir aquí al módulo de información, y le pueden imprimir una. Pero plántese ahí con fe, vamos a orar creyendo que Dios hará la obra. Bien, quiero hablarte de algunas cosas importantes. Pensamientos que limitan mi fe. No sé si a alguien de ustedes les ha pasado, pero como que sales del culto y sales lleno de fe y llegas a tu casa y se te acabó la fe. ¿Ah? Mira, Dios tiene que arrancar hábitos de pensamientos necios que todos tenemos a nivel espiritual. Necedades que tenemos que romper. Bueno, vamos a ver algunos. Primer pensamiento que tú y yo tenemos que romper, porque eso nos limita la fe. El primer paradigma o pensamiento es: no tengo tiempo. ¿Alguien ha dicho eso? Yo lo he dicho. Este pensamiento limita tu fe. ¿Ah? Oye, ¿vas a ir el sábado a la caminata de oración? No tengo tiempo. Oye, vamos a orar. No tengo tiempo. Vamos al grupo conexión. No tengo tiempo. Vamos a ayunar. No tengo tiempo y me hace daño. No tener tiempo, escúchame. No tener o no apartar tiempo para las cosas de Dios te hace un necio. Aleluya. ¿Sabes? Hay personas que dicen: un domingo al mes voy a la iglesia. Aleluya. Y como que le apartan la sobrina del tiempo. Si ¿Sí sabe qué es la sobrina? O sea, lo que sobra. Como que hasta como que dicen: Dios, alucínate porque vine a la iglesia. O sea, casi casi le estamos mandando el mensaje de que le hacemos un favor a Dios al leer la Biblia o el TCD, a orar. Y como que, o sea, Dios, en buen plan, nadie ora como yo. O sea, sí cachas la onda, ¿eh? O sea, es para que me bendigas, Padre. No, espérame. Eso limita tu fe. ¿Por qué entonces no estás avanzando? ¿Por qué entonces las cosas no funcionan? Por la necedad en el corazón. Y una de las necedades es esta: no tengo tiempo. Por eso tienes que oír y oír y oír y oír la palabra. ¡Ey! Porque de tanto oír empieza a activarse la fe, y la fe es la victoria. Siempre debemos ajustar nuestra agenda a las cosas de Dios, no al revés. ¿Eh? ¿Amén o no amén? Yo entiendo la situación, entiendo lo que son los trabajos, lo entiendo perfectamente. Pero solo quiero que pienses por un momento esta situación. ¿Qué prefieres? ¿Tener tiempo para buscar a Dios, o invertir ese tiempo para trabajar y tener más dinero? ¿Qué prefieres? ¿Seguro? Una vez se me acerca un comerciante y dice: pastor, ore por mí porque la cosa no va bien. Le digo: hermano, pero yo no lo veo los domingos, los jueves no viene, a dura pena, ahí de repente le digo: pero ¿por qué, hermano? No, es que no hay tiempo, y el changarro pues tiene que abrirse todos los días, si no, ¿cómo pues? Le digo: ahí está el problema, ahí está el problema. Le digo: te desafío, cierra los sábados, los domingos, congrégate, y el resto después de congregarte, dedícaselo a tu familia y descansa. ¡Ay! No, hombre, parece que le clavé un puñal en el corazón. ¡Ay! No se puede. ¿Cómo? Oh, pastor, pues es el día más bueno. Ok. No tiene tiempo entonces. Si ¿Sí cachas lo que le estoy diciendo? ¿Sí estás captando algo que te digo? ¿Ah? Si no tienes fe, vas a hacer muy bien lo que no necesitas hacer. O sea, ¿qué es eso? Si no tienes fe, vas a hacer bien las cosas, pero que no son importantes. Fe te va a enseñar a priorizar correctamente. ¿Está conmigo? Bien, entonces, primer paradigma que hay que romper: no tengo tiempo. Diga conmigo: yo declaro que se rompe en mi vida toda falta de tiempo. Hermano, es que es tan sencillo. Sí hay tiempo, porque si tienes tiempo para comer y para dormir, y si tienes tiempo hasta para chismear y ver el celular, seguro tienes tiempo para Dios. Nada más es cuestión de que te ordenes. No es tanto que no tenga tiempo, entonces no quiero. Pero bueno, número dos, algo, otro pensamiento que te limita la fe. A ver, diga conmigo: sí, ya lo sé. No, pero vamos a hacerlo así: sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Ah? Usted me va a responder así, yo le voy a decir algo, listo. Yo le voy a responder algo y usted, ¿cómo me va a responder? Necesitas leer tu Biblia. Necesitas orar. Oye, necesitas ayunar. Necesitas ordenar tu casa. Ah, bueno, cada vez que tú respondes de esa manera, eres un necio. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Buenísima. Este se gana la necedad, te la llevaste al doble ahí. Premio, entonces. ¿Ah? Sí, o sea, a ver, para los que somos papás o para los que son patrones o jefes de área, jefes de trabajo, ¿qué es lo peor que te puede pasar si tú tienes a tu cargo gente y tú tienes más experiencia y le dices al novato: oye, ¿sabes qué? Haz esto, no hagas aquello, y que te responda: sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué quiere decir eso? Y si lo, número uno, si lo sabe, no lo quiere hacer. O otra, no lo sabe, pero siente que lo sabe. Y eso es necedad. Y eso limita tu fe. Eso limita tu accionar. Oye, ¿por qué no pasas tiempo con tu familia? Sí, ya lo sé, ya sé que tengo que pasar tiempo. Oh, bueno, entonces. ¿Ah? Hay gente que le vas a leer un pasaje y te dicen: sí, 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 ya sé. ¿Ah? Oye, siéntate, vamos a platicar. Ay, ¿me vas a sermonear? Sí, sí, ya lo sé. Cuidado. Eso limita tu fe. Tercer pensamiento que te limita en tu fe, también mucho lo hemos dicho: es muy difícil. Eso limita tu fe. Por ejemplo, tú puedes decir: ¿sabes qué? Está buenísimo lo que Jesús nos enseñó en la Biblia, pero es muy difícil. No, está complicado. Eso no. Mira, te vamos a formar para que seas discípulo. Vente a la escuela de discipulado. Ay, no, eso es muy difícil. Ahora, la computadora, el celular. No, muy difícil. Ya te pasamos la guía de oración para el sábado. A lo mejor ya la revisaste y probablemente este pensamiento te brotó: esto es muy difícil. A duras penas y le entiendo yo y le leo como para ir orando. Esto de prosperará me gustó, o sea, de que el Señor me va a prosperar en todos mis caminos, pero es muy difícil. Algunos piensan tan negativo que les pasan todas las cosas malas porque creen que todo es difícil. Pero escúchame, al que cree todo le es posible. Otra idea rápido, número 4. Muchos dicen, está bueno, pero no es para mí. Ideas que limitan tu fe. Oye, vente, vamos a, mañana ayunamos, por cierto, mañana tenemos ayuno congregacional. Le recuerdo. Y creo que mañana ayunemos, por favor. ¿Ah? Está buenísimo, pero no es para mí. ¿Ah? Sí, oye, ¿por qué no te metes a estudiar tu escuela de discipulado? Mira, me encantaría, pero no es para mí. ¿Por qué no entras al encuentro? Es que sí, como que sí necesito de Dios, pero como que el encuentro no es para mí. Entonces, como, ¿y qué es para ti entonces? ¿El mundo? ¿El pecado? ¿El infierno? ¿Ese sí es para ti? Tenemos que romper esa idea. Otra, no hay nadie que lo haga. Otra limitante de tu fe. Que no hay nadie que lo haga. Pues hazlo tú, hermano. 6, esto aquí me voy a detener un tiempito. Tengo muchos problemas, ahora no. Hablaba con una persona y le decía, mira, tiene algunas situaciones de pareja. Yo le decía, mira, es que tú necesitas buscar a Dios con todo tu corazón. Es que no le, pastor, agárreme la onda. No le estoy diciendo que tengo problemas matrimoniales y usted me pide que busque a Dios. Y yo, así de, pues sí. Pues ¿a quién vas a buscar? ¿A Satanás? ¿A Belcebú? ¿A las estrellas? O sea, es que tengo problemas. Ajá, y luego, levánteme la mano el que no tiene problemas. Para que nos diga cómo le hace. ¿Ah? Todos tenemos dificultades. Hay gente que tiene doctorado en inventarse problemas y si no los tienen, se los inventan. Pero la realidad es que es puro pretexto. Muchos problemas los inventamos porque ponemos excusas para no soltar fe. Por tanto, para que no inventes más, tienes... congrégate, escucha la palabra, métete a un grupo conexión, vente a la escuela de discipulado, empieza a oír, te animo, participa. Mira, te desafío, si, ahora que participes en la caminata de oración, te vas a dar cuenta, algo se va a activar dentro de ti, te lo prometo, te lo aseguro. Porque vas a salir de tu zona de confort, vas a salir y yo sé que te va a dar vergüencita tantito que te vean. Oh, Padre, en lo mal que te pedimos, Señor. Padre, perdónanos de todos nuestros pecados. Perdóname, Señor, de todos los pecados. Cuidadito, y si te toca estar en mi grupo, cuidadito. Yo sí te voy a decir, ¡grita! ¡Ore! ¿A qué vino? ¿Ah? ¿Ah? Si se humillara mi pueblo, ni el chamuco te entiende. Va a decir el chamuco, ni entiendo yo de qué me estás reprendiendo. O sea, como de qué me tengo que ir, no lo oigo. Estoy exagerando y jugando, pero sí captas lo que te estoy diciendo. O sea, hey, no pongas excusa. Es que no sé orar. Bueno, ya te dimos una guía. Siempre quedó en 2 hojas, bájera. Yo la vi en 3, es que hicimos un archivo de 3 y luego Jera subió uno de 2. O sea, hizo un formato que lo porque como que se espantó, dijo, espérate, pastor, porque si ven 3 ni van a, de por sí no oran. Ahora si ven 3 hojas, menos van a querer orar. Y le digo, pues a ver, échale ganas, pues ponlo en 2 hojas. Y sí logró lo mismo que yo diseñé en 2 hojas, ¿no? Entonces, denle gracias, invítenle un cafecito al Jera que y la hizo de 2 hojas. Ajá. Hermano, 2 hojas se te van a quedar cortitas en la caminata. Yo creo que le vamos a dar unas 2-3 recorriditas de aquí a que lleguemos a Plaza Kioto. ¿Sí? Como te lo expliqué la vez pasada, no es que vamos a andar gritando, pero vas a agarrar y vas a orar con voz audible para ti. De tal manera que el que pase cerca de ti te va a escuchar orar. ¿Hay algún problema en eso? ¿Eh? Oye, en la mañana fui a dejar a mis hijos a la escuela y pasó un carro viejo, como el mismo el carro, con un sonido ahí. Tráete las chelas porque estoy triste. Ton, 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 ton. Ay, oh, era las 7:45 de la mañana. Y se puso mero al lado mío allá. Y yo escuchando el noticiero. Y me dan ganas de decirle: brother. Entonces, yo no voy a callar, voy a orar. Porque estamos orando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que deja de inventar excusas. Con todo respeto, pero sí dile al que está al lado tuyo: ya no pongas excusas. Deja de inventar excusas. Que el marido, que los hijos, que el calor. Te sugiero, llévate gorras. Si eres delicado de piel, llévate bloqueador, llévese su bule de agua, sus buenos zapatitos, para que no se vaya en zapatillas, hermana, por favor. Por favor. ¿Ah? Sus tenis y vamos a caminar. ¿Ah? Porque es por la salvación. Escúchame, es levantar un clamor y hacer un acto profético. La Biblia dice que todo lo que pise la planta de nuestro pie será nuestra. Es un acto profético de caminar y confesar a Jesucristo, el Rey de Reyes. Si pueden pasar, por favor, los muchachos, la alabanza. Mateo 14:28. Ya no me da tiempo para... no tengo tiempo, excusa, sí me da tiempo, ahorita lo acabo. Pero no me va a dar tiempo, en serio. Pero Mateo 14:28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó? Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre, ¿de qué? De poca fe. ¿Por qué dudaste? Poca fe quiere decir fe de corta duración. No quiere decir que Pedro no tenía fe, sino que la fe le alcanzó para unos 3-4 pasos. No me hundí. ¡Ay, sálvame, Señor! O sea, no es que Pedro no tuviera fe, pero Jesús le reprendió. Le dijo: yo sé que tienes fe, pero es poquita. O sea, es de corta duración. Y en la vida no es de corta duración, es un maratón, es resistencia. Hay gente que escucha la palabra y cuando sale de la iglesia, el diablo ya se la robó en la esquina, en el Oxxo, o allá en la tiendita de la esquina. ¿Por qué? Porque nuestra fe es de corta duración. O sea, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, amén. Pum, salimos y ya se acabó. Por eso tienes que oír y oír y oír y oír hasta que la fe crezca. Y yo te aseguro que para el que cree, todo le es posible. Mira, cuando algo te sale mal, no significa que fracasaste, significa que tienes que seguir oyendo la palabra de Dios para que tu fe aumente, y vas a vencer el fracaso en el nombre de Jesús. Y quiero terminar con los ciclos de la fe. Vamos a ver una historia. Marcos 9, verso 14 en adelante. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo otra vez: gente sin fe, ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. A ver, hermano, eso de ayúdanos si puedes, ¿te habla de fe o te habla de duda? Es así como de, pues Señor, pues, ay, si es que puedes. Ayúdanos si puedes. Me perdí aquí en la lectura, espérame tantito. Ahí está, si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Pausa, hermano. El ambiente ahí estaba acalorado. O sea, yo quiero que te imagines. O sea, porque ya los discípulos le habían tirado toda la rabasalla y la rabazuca y no había salido el chamuco. Ya le habían ungido, ya estaban con todo y el chamuco nomás no. Y ahí estaban los maestros de la ley, o sea, los contras. Estaba la cosa tensa. El papá ya ni creía. Jesús llega y dice: ¿qué pasó? ¿De qué discuten? No, pues que esto y allá. Se los traje a tus discípulos, no le hicieron nada, no sirven para nada. Yo creo que la de haber dicho ahí. Y Jesús reprende a sus hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo tendré que soportar? Hermano, ¿te puedes imaginar a Jesús diciéndote, hombre o mujer de poca fe, ¿hasta cuándo te he de soportar? ¿Te puedes imaginar a Jesús diciéndote esto? Mira, yo me lo imagino, se queda la iglesia vacía. ¿Por qué ibas a decir tú? No, ay, aquí no hay amor. Y Jesús va con el padre y dice: a ver, tráiganlo, traen al muchacho. Le dice el papá: ayúdanos si puedes. Y Jesús, de por sí ya Jesús estaba, ¿sí me explico? O sea, ya lo habían echado a andar. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, fíjate ahí, sí, creo, pero ayúdame a superar, ¿qué?, mi incredulidad. Déjame decirte, el muchacho estaba así, no por Satanás mismo, aunque Satanás lo atormentaba, sino la incredulidad del padre hacía que no hubiera liberación. Wow, fíjate. Ayúdame mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres. Nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. ¿La gente tenía fe? ¿Tú qué crees? No tenían fe porque, ¿qué dijeron? Está muerto, decía la gente. Por favor, imagínate esa escena. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración y ayuno. Wow. Déjame ver, mostrarte algunas cosas. El papá del muchacho le dice a Jesús: ayuda mi fe porque es de poca duración. O sea, ayuda mi incredulidad. Entonces Jesús dice que reprendió al demonio y pasaron tres cosas. Porque cuando sueltas fe, pasan cosas. Otra vez, diga conmigo: cuando suelto fe, pasan cosas. Otra vez, cuando suelto fe, pasan cosas. Me recuerdo, estaba yo iniciando en mis pininos de predicador. Y no creas que yo predicaba en los púlpitos, me tocaba predicar en los grupos en casa. Y esa vez estábamos, me tocaba dar el tema en ese grupo en casa, era un grupo de jóvenes. Y yo me recuerdo que precisamente había yo estudiado estos versículos y me puse a ayunar. Yo tendría escasos 18, 19 años, tal vez. Y me puse a ayunar. Y yo iba. Y me recuerdo que yo escuchaba una predicación de un pastor que se llama Nahum Rosario. El poder del denuedo, hermano. Esa predicación yo te la puedo decir de memoria, de pie a pa, porque yo creo que la escuché mínimo unas 200 veces. Porque pues era lo que yo tenía hambre, yo quería escuchar palabra de Dios. Y yo me sentía. Y llegué a dar el tema. Y yo dije: Padre, sé que vas a hacer algo. Y yo me acuerdo que dije: Espíritu Santo, obra poderosamente aquí y ato todo demonio y lo echo fuera. Fíjate la oración que yo ni sabía que estaba haciendo. Y se para una muchacha. Estábamos en un quinto piso en la casa donde vivía antes el hermano Charlie. Me acuerdo, ahí estaba Charlie, su esposa, la doctora Andrea. Estábamos chamacos todos, no sabe yo, hermano, de verdad. Y agarra el chamuco, le hace: ¡Ah! Me voy a tirar de la ventana. Y se para la muchacha endemoniada. Así que le hace. Yo nomás escuché que le dice: ¡Ay, Jesús! ¡Pum! Y otro. Y Andrea me dice: ¡Gama! ¡Gama! Y yo así de. Porque escúchame. Cuando sueltas fe, cosas suceden. Y yo le dije a Andrea: Andy, la ventana, que no sé, no, porque se paró y ya se estaba encarrerando para tirarse. El demonio. Y no tenía herrería esa ventana, hermano, pues quinto piso, o sea. Y la agarramos como pudimos. Y yo dije: En el nombre de Jesús, suéltala. ¡Ah! Y me dice el demonio: ¿Qué tienes conmigo? No, suelta. Y bueno, hasta que se liberó. Ya después la muchacha dice: Oye, dice, yo me quedé cuando dijiste Espíritu Santo y me desmayé. Y ya empezamos a orar y todo. No recuerdo si fue en esa misma reunión o la siguiente. Me recuerdo que estaba llorando. No, hermano, yo estaba, o sea, que ni se me parara el chamuco enfrente, porque yo sentía que me lo llevaba de corbata. La siguiente reunión me dice: Oye, ¿y si das el tema tú otra vez? Le digo: Claro, lo doy. No, yo estaba, me sentía el Benny Hinn de ese tiempo, el Billy Graham, el, bueno, los que son de mi época saben de quién hablo, ¿eh? Bueno, para los que son nuevos, me sentía un Cash Luna, me sentía un Dante Hebel, me sentía un Ricardo Rodríguez, así. Y yo me acuerdo, yo dije: Espíritu de Dios, tú quieres sanar personas, y si alguien cree, tú harás el milagro. Yo no sabía que había una tía de Andrea ahí en el cuarto, y se para llorando. Desde que escuché, dice, que estabas hablando, dice: Ay, dice, yo, mira, tengo un problema acá. Empezamos a orar. Porque escúchame, cosas suceden cuando tú sueltas fe. ¿Por qué crees que el diablo te mete ideas para que tú te quedes callado? ¿Te has puesto a pensar? Dice la Biblia que este muchacho, el espíritu demoníaco lo hizo sordo y mudo. Y cuando lo poseía, rechinaba los dientes, espumeaba y se ponía rígido. Porque el diablo te quiere callar. Te voy a decir algo: no vamos a callar. Hoy soltamos fe en el nombre de Jesús. Yo siento la presencia de Dios. Pero déjame decirte: primero, cuando sueltas fe, gritos y violencia. Cuando tú sueltas fe, todo se sacude. Y este sábado se va a sacudir no la ciudad, se va a sacudir Zihuatanejo en lo espiritual. Pero la victoria está en nuestra parte. Mira, porque antes el muchacho estaba tranquilo. Nomás dijo Jesús: tráiganmelo. Y en cuanto los demonios vieron a Jesús, que ¡ay! ¡Pah! Lo azotó. Cuando se acercó a Jesús, los demonios empezaron a gritar. Es como cuando empiezas a soltar fe y llegas a tu casa y tu marido está gritando como un loco. Tus hijos se ponen, hasta el perrito está ladriladre. Y tú dices: oye, ¿qué pasó? Entre más oro, como que la cosa se pone complicada. Ah, sí, porque estás soltando fe. Pero quiero decirte: mayor es el que está en ti. Aleluya. Dos, después del grito, silencio. ¡Pum! Todos se quedaron así de: ¿ahora qué va a pasar? Todo se complica más. Padre, suelto fe para que me aumenten el sueldo. Y no pasa nada. Al contrario, tan despide gente. Y tú, ¡ay! Y llegas al trabajo y te corren. Dices: oye, Señor, ¿qué pasó? El joven cayó como muerto. No pasó nada. Y tú no entiendes nada, declaras bendición, pero todo no está saliendo bien. Mira, la gente murmuró y le dijo: ¿qué dijo la gente? Está muerto. Y esa es la tercera, la crítica de la gente. Te estoy hablando los procesos cuando tú te atreves a soltar fe. La crítica de la gente: se murió, lo mató. Por lo menos los discípulos lo tenían vivo. Probablemente algunos dijeron: pero mira, nomás llegó Jesús y lo mató. Toda la familia te critica. ¿Qué no era que en esa iglesia te iban a ayudar? Nomás te hiciste hermano y de mal en peor. Mira, te enfermas. ¿Qué pasó? Ah, la crítica. Te ves más echado a perder. ¿No era que ibas a prosperar? Estás peor que antes. O sea, la crítica. ¿Y qué tienes que hacer tú? Firme en tu fe. ¿Alguien está conmigo? Hey, iglesia, ¿estás conmigo? Busca llenarte de fe, porque al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Y número cuatro, pero si perseveras, la cuarta fase es cuando Jesús toma la mano del muchacho y se lo devuelve a su padre. Si perseveras, aunque te critiquen, aunque veas que todo se complica, aunque sientas que Dios no te habla y que todo se ha muerto, si perseveras, Jesús mismo te toma de la mano y te dice: levántate, estoy contigo. Y lo que parecía muerto, vive. Hermano, yo lo veo en la fe y lo veo en mi espíritu. Lo que parece muerto en la ciudad y lo que parece que Satanás avanzó en este territorio de la ciudad. No, porque Cristo mismo viene y nos toma de la mano y te dice: levántate. Lo que parece muerto está vivo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. 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 Ponte de pie. Ay, hermano, y si me voy a orar, ¿qué me va a hacer el chamuco? Lo mismo que siempre te hace: querer robarte la fe. Hablaba con un amigo que me estaba diciendo: ¿sabes qué? Dice: qué bueno que van a ir a orar. Le digo: ¿van a ir a orar? Vamos. No, él no es cristiano, pues. Nomás hablaba porque vio todo el movimiento que está. Qué bueno que van a ir ahora. Le digo: vamos, te invito. Ay, dice: es que no sé, no me siento preparado. Le digo: no te dijera que vamos a chupar y a beber, porque para eso sí estás listo. Ah, es que soltar fe. Es que yo, pastor, como que no me siento listo. O sea, hermano, suelta fe. Llénate de fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.